buenas noches, gusto de saludarles. Bienvenidos a Conclusiones. Soy José Manuel Rodríguez, esta noche por mi compañero Fernando del Rincón. De Afganistán y de Venezuela vamos a hablar esta noche. Les pido que a partir de este momento me acompañen utilizando la etiqueta numeral Conclu Afganistán, numeral Conclu Afganistán. Recuerden que recibo todos sus comentarios en mi cuenta en Twitter, que es @josemanuelcnn, y también le puedo escribir el titular de este programa, Fernando, en @soyfdelrincón. Las imágenes que verán pueden resultar perturbadoras en medio de escenas de verdadero caos en el aeropuerto internacional de Kabul. Este video muestra a varias personas aferradas al fuselaje de un avión militar estadounidense mientras despegaba este lunes. Hay muchísima gente observando o siguiendo al avión, algunas de ellas debajo de sus motores. Otro video muestra un helicóptero Apache del ejército de Estados Unidos que vuela bajo, digamos, sobre la pista, en lo que parece ser un esfuerzo por dispersar a esa multitud. Y un video separado que circuló en redes sociales muestra un C-17 estadounidense poco después del despegue. Y se pueden ver al menos dos objetos o personas cayendo a medida que el avión gana altura. El domingo los talibanes tomaron el control de la capital de Afganistán, Kabul, y este lunes cientos de personas buscaban desesperadas una salida a través del aeropuerto internacional. Tomaron la pista con la esperanza de subir algún avión militar de un país extranjero. Es que, si bien los vuelos comerciales en el aeropuerto de Kabul están cerrados, los de evacuación aún pueden despegar. El último que salió y llegó a destino de manera segura fue un avión del ejército italiano que llevaba a 70 empleados de la embajada y ex empleados afganos que trabajaron también con ellos. La pregunta que queda es, ¿dónde está Ashraf Ghani después de abandonar Afganistán? Se rumorea que el expresidente habría huido al vecino país de Tayikistán, pero en una declaración de este lunes, el Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país negó que el expresidente afgano haya entrado al país o se haya desplazado a través de su espacio aéreo. Este lunes Estados Unidos reanudó las operaciones en el aeropuerto de Kabul después de que sus fuerzas mataran a dos hombres armados que les habían disparado. Pero el caos no cesa. Aún con el control de la situación, cientos de personas pueden, digamos, hacen lo que pueden para ingresar con la esperanza de dejar el país. Desde el mismo aeropuerto de Kabul, nuestro compañero Nick Payton Walsh nos trae la información.
La carretera hacia el aeropuerto, atascada, un caos. Más de $1 billón gastados y parece que así va a terminar todo. Tienes que caminar si no puedes ir conduciendo. Justo delante de nosotros están los portones de entrada del aeropuerto y esta es la escena de pánico de muchas personas que todavía se desplazan hacia allá a pesar de lo difícil que ha sido. Hay pánico en la entrada del último trozo de Afganistán controlado por Estados Unidos. Tanques, grita alguien. Pero ¿quién controla a la multitud en el punto de evacuación de Estados Unidos? El Talibán. Ahora usan los vehículos pagados por Estados Unidos, que le quitaron al ejército afgano, para detener a la multitud desesperada. Unas personas cuya única esperanza es escapar, posiblemente con ayuda estadounidense. Tratan de trepar las paredes que originalmente fueron construidas para no dejar entrar a los insurgentes. En un momento empujan en masa y salen disparados corriendo. En casi todos los portones hay una multitud, impulsada por la idea de que esta es su única forma de escapar. Pero dentro del aeropuerto, el gran escape no se dio según el guión y la seguridad en los mostradores había colapsado. Los afganos, convencidos de la promesa de que un vuelo de salida es su única opción, trepan por los pasillos y la pista, que les costaron miles de millones a Estados Unidos para mantener su presencia allí. Y entonces esta sorprendente imagen de uno de los aviones de carga más grandes de Estados Unidos, desplazándose por la pista repleto de afganos aferrados a él, que no querían ser dejados atrás. Luego despega un avión y lo que están a punto de ver es perturbador. Mientras que el avión asciende, aparentemente se ven caer dos objetos o personas del fuselaje. Pero por la gran cantidad de gente que necesitaba ayuda, era aún más difícil brindarla. Los vuelos comerciales habían sido cancelados. Hasta los estadounidenses tuvieron que pausar sus operaciones hasta poder retomar el control. Estados Unidos siempre quiso ganarse los corazones y la voluntad de las personas aquí. Pero en cambio, su salida sin poner condiciones y apresurada las ha dejado llenas de pánico. Nick Payton Walsh, Kabul, Afganistán.
Si bien el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, admitió que el colapso del gobierno afgano y la toma del control por parte de los talibanes sucedió más rápido de lo que había previsto, sostuvo que no se arrepiente de su decisión. Es así que Biden se niega a dar marcha atrás en su decisión de poner fin a la misión de combate de las Fuerzas Armadas estadounidenses en Afganistán, donde el Pentágono libró la guerra más larga en la que participó en toda su historia. El presidente culpó a los líderes políticos y también a las Fuerzas Armadas afganas por no hacer frente a la tardía ofensiva de los talibanes, a las que se les devolvió el control después de dos décadas. Nuestro compañero Juan Carlos López nos tiene más detalles.
Muy buenas noches, José Manuel. Una jornada intensa, el presidente Biden regresó de su lugar de descanso, Camp David, en el estado de Maryland, a la Casa Blanca para la locución en la que defendió su decisión de retirar definitivamente los efectivos militares que quedaban los estadounidenses en Afganistán, 2.500, y que llevó a que con mucha rapidez el talibán retomara el poder en ese país. Dijo el presidente Biden que la misión de Estados Unidos, que el objetivo no debe ser reconstruir naciones, esto es parte de su intervención.
Nuestra misión nunca era para crear otra nación. Nunca estaba supuesto a crear una democracia centralizada, unificada. Nuestro único interés en Afganistán hasta ahora siempre ha sido lo que ha sido, evitar ataques terroristas en el pueblo estadounidense.
Biden dijo que él es el presidente, que él asume la responsabilidad, pero le pasó la responsabilidad también al liderazgo político de Afganistán, que dijo abandonó el país. El presidente Ghani salió este domingo, y también a las fuerzas militares de ese país. Estados Unidos invirtió $1 billón para equipar y entrenar esas fuerzas militares que opusieron muy poca resistencia, y los que opusieron resistencia enfrentaron una dura muerte a manos del talibán. Pero la explicación de Biden en ese sentido es que si los afganos no lo hacen, los estadounidenses no tienen por qué hacerlo por ellos.
La verdad es la siguiente, que esto se desarrolló más rápidamente de lo que anticipábamos. Así que, ¿qué es lo que ha pasado? Afganistán, los líderes de Afganistán huyeron del país y desistieron. La milicia, los ejércitos colapsaron en Afganistán, algunos ni siquiera tratando de luchar.
El debate en Washington tiene que ver con la percepción de que esta decisión de retirar a los soldados marcó el cambio y que permitió que ahora el talibán controle el país. Las fuentes de inteligencia le habrían dicho al presidente Biden que este escenario de la retoma del poder por parte del talibán era posible en unos 6 o 18 meses, no de manera acelerada, en menos de 30 días. Pero el presidente Biden dijo que nunca hubiera sido un buen momento para retirarse de Afganistán, ni hace 5 años, ni dentro de 15, y que como el cuarto presidente estadounidense que manejó el tema decidió que era hora de salir y que no le dejaría esto a un quinto presidente. Remató diciendo que, en una advertencia al talibán, que si hay algún tipo de ataque en contra de estadounidenses en Afganistán o en medio de los operativos para retirar a ese personal de Kabul, entonces dijo, la respuesta estadounidense será decisiva y devastadora, esto en medio de la transición en Kabul, capital afgana que ya está bajo control del talibán. José Manuel.
Gracias, Juan Carlos, por tu completísimo informe desde Washington. Digo, vamos con mi primer invitado. Mientras ven estas escenas de caos en el aeropuerto de Kabul, el talibán caminando en lo que fue una base estadounidense, y tras escuchar al presidente Biden reconocer sus dificultades, veteranos del ejército de los Estados se preguntan si valió la pena. Ronald Edo es uno de ellos. Estuvo en Afganistán en el año 2011, 2012, 2014 y también 2015. Fue contratista y analista de la CIA, asesor de inteligencia de la policía afgana, donde asesoraba al general Tahir, que fue jefe de los analistas de la policía. Es oficial retirado del ejército de los Estados Unidos y también oficial del Estado Mayor Conjunto del país. Señor Aledo, gracias por estar en el programa. Buenas noches.
Muy buenas noches.
La pregunta es, ¿la llegada de los talibanes se puede leer de dos formas? Primera, como una derrota de Estados Unidos y de todas las administraciones, y la segunda, como una comprobación de que la presencia de Estados Unidos jamás iba a solucionar los problemas de fondo del país. ¿Cuál es su lectura a esta hora de la noche?
Bueno, eso es una catástrofe apocalíptica, y realmente es un fracaso colosal. Para la administración Biden y para Estados Unidos, porque significa no solamente que todos nuestros esfuerzos, 20 años de esfuerzo, más de $1 trillón, miles de vidas perdidas, miles de millones de dólares invertidos en crear el nuevo ejército afgano, una nueva sociedad democrática afgana, no han servido para nada, en absoluto. Vamos a volver exactamente a donde estábamos en el 2001 cuando entramos a Afganistán. Son 20 años de tesoro, de vida, de esfuerzo, de sacrificios perdidos, y ahora vamos a ver las consecuencias más trágicas, que es todas estas miles de personas que nos ayudaron, policía, ejército, funcionarios civiles del gobierno afgano que estuvieron con nosotros, que nos ayudaron, los Tayiks del norte que nos apoyaron, los Hazara, Shia que nos apoyaron, van a ser o masacrados o esclavizados por los talibán. Ha sido una catástrofe apocalíptica.
En lo personal, usted como veterano de guerra que conoce de cerca y muy de cerca Afganistán, de acuerdo al propio relato que usted nos está contando, y también que conoció de cerca el poder político, los militares y la policía y la sociedad civil afgana, ¿qué sintió en lo personal al ver la caída de Kabul?
Bueno, es devastador, muy triste, y estoy en lo personal muy afectado y muy, muy preocupado. Tengo muy buenos amigos en Kabul. Tengo personas que me ayudaron muchísimo cuando yo estuve allí. Estuve un año embedded con la policía afgana, asesor de inteligencia de la policía afgana, y ahora mismo llevo varios días comunicándome con ellos. Y están aterrorizados, están escondidos en sus casas, con sus esposas, con sus hijos, y me están escribiendo todos los días, aterrorizados. Estamos aquí escondidos, Ron, rezando que los talibanes no vengan aquí a mi casa a matarnos. Están verdaderamente en un momento de terror viviendo ahora mismo. El general Tahir también está escondido ahora mismo, la persona que yo asesoré está... Todos están muy, pero que muy asustados que en cualquier momento los talibanes vayan a sus casas a matarlos a ellos y a sus familias. Y yo creo que desgraciadamente esta es la suerte que le espera a cientos y a miles de personas que nos ayudaron en estos 20 años. Los talibanes ahora mismo están tratando de dar una imagen de moderación ante las cámaras de televisión, claro, porque saben que las cámaras están ahí, pero yo creo que esta moderación se va a ir tan pronto las cámaras se apaguen y se vayan en unos meses.
Claro, y eso es lo que le iba a preguntar, porque en el pasado los talibanes se han reunido incluso con autoridades de los Estados Unidos. El mes pasado un grupo visitó China y también los líderes mundiales han dicho en sus declaraciones que esperan que haya una transición ordenada. Suena raro decir la palabra transición cuando ha habido una guerra, pero digamos, hablamos de un grupo fundamentalista y también terrorista. ¿Qué se puede esperar de ellos? Por eso le pregunto, ¿una versión renovada? Pero usted ya me ha dicho que se trata de un grupo terrorista que está dispuesto, digamos, a cobrar venganza. Pero ¿intentará atacar objetivos de Estados Unidos o Europa? Esa es otra pregunta.
El talibán moderado o el talibán que está saliendo en las cámaras ahora es una ficción. El talibán siempre ha tenido unos pequeños cientos de personas, 300, 400 personas más o menos educadas, que por lo menos saben leer. En el tope, que eran los que estaban haciendo las negociaciones desde Qatar y los que eran diplomáticos en Pakistán. Pero el 99% del talibán son personas analfabetas, son personas brutales, son personas salvajes que siguen la versión sharia más salvaje, más brutal, más radical, más fundamentalista que pueda haber. Yo realmente no creo que los talibanes vayan a ejercer su poder o a proyectar o ayudar al terrorismo internacionalmente. Los talibanes nunca han sido... exteriores, siempre han sido un grupo local, siempre han sido un grupo que han ejercido poder local. El gran error de los talibanes fue que ellos sirvieron de anfitriones a los árabes, a Al Qaeda, a Bin Laden, a los árabes. Recuerden, los talibanes no son árabes, son pashtuns, sí, en su 90%, con unos pocos tayiks, pero no tienen nada que ver con los árabes. Y ellos aprendieron la lección que no pueden ser los anfitriones de los árabes, porque si traen a árabes allí, entonces sí se meten en problemas. Que los árabes sí son internacionales, Al Qaeda sí es internacional, sí proyecta y quiere hacer daño en Europa, en Estados Unidos, donde sea. Pero me parece que no va a proyectar internacionalmente. Lo que sí van a hacer, una vez que las cámaras de televisión se apaguen y se vayan, y una vez que no tengan que mantener esta careta, esta máscara de moderación que están presentando en los últimos días, van a hacer una masacre. No solamente van a matar a todos los soldados y policías y funcionarios civiles del gobierno afgano, del antiguo gobierno afgano, pero también van a imponer una ley sharia fundamentalista, brutal y salvaje sobre todo el país, una gran tragedia, un genocidio realmente en todo el país.
Me quedan escasos segundos y te pido, por favor, una respuesta muy, muy breve. Básicamente, Thomas Friedman en una columna del New York Times decía que Estados Unidos se defendió del terrorismo proveniente de Afganistán y trató de colaborar con la prosperidad y también con la estabilidad del país para promover pluralidad política, en medios, educacional, religiosa, etc. ¿Estos 20 años de esta promoción pluralista servirá de algo a la sociedad para lidiar con lo que se viene?
No, desgraciadamente no. Miren, ha habido cierto progreso. Yo estuve allí muchas veces, lo vi. Hubo cierto progreso en educación, en las mujeres trabajando, las mujeres yendo a la escuela en Kabul. Y en Kabul pues hicimos cierto progreso en electricidad, agua, etcétera. Pero ese progreso estuvo solamente, el 95% estuvo limitado a Kabul. Fuera de Kabul, tú viajas, sales de Kabul, viajas en el tiempo 500 años, a un salvajismo y una brutalidad extraordinaria, inimaginable. Y eso fue, y ese no va a cambiar. Al contrario, ahora ese salvajismo ya entró en Kabul y en unos años va a volver el sharia, el fundamentalismo, va a volver a destruir en Kabul todo lo que hemos hecho. De nuevo, todo el país de Afganistán bajo la dictadura de los talibán va a ser una tragedia y va a llevar al país otra vez a la edad de piedra.
Ronald Edo, excontratista y analista de la CIA, asesor de inteligencia de la policía afgana y también oficial retirado del ejército de Estados Unidos. Muchísimas gracias por estar esta noche aquí en Conclusiones. Buenas noches, hasta pronto.
Encantado, gracias.
El gusto es nuestro. Ya regresamos con Haití. Eleva la cifra de muertos y heridos por el terremoto que azotó al país este sábado, mientras la depresión tropical Grace deja más devastación. Suman ya al menos 1.490 muertos en Haití tras el terremoto de magnitud 7,2 que devastó al país este sábado. La cifra de heridos se elevó a al menos 6.900 según la Agencia de Protección Civil. A esta situación se suma el paso de la depresión tropical Grace, que avanza por el Caribe y ya desató intensas lluvias, inundaciones y también deslizamientos de tierra que complicarán las búsquedas y también los rescates. Gustavo Valdés se encuentra precisamente allí en Puerto Príncipe, Haití, con los detalles de lo que ha ocurrido en las últimas horas. Gustavo, gusto de saludarte. Buenas noches para ti. ¿Cuál es la actual situación? ¿Qué se prevé respecto a Grace? ¿Y qué pasa también con las coordinaciones de ayuda y la ayuda internacional que hasta ahora debería estar llegando?
¿Qué tal, José Manuel? Buenas noches. Bueno, en estos momentos estamos sintiendo lo que parece ser el inicio de lo peor de esta depresión tropical, que si bien es cierto perdió fuerza en los últimos días, aún puede causar estragos. Si tenemos las imágenes del radar, podrás ver la intensidad en la que está cayendo esta tormenta, especialmente en zonas afectadas, de donde ya estamos viendo algunos reportes de que hay inundaciones cercanas al área principal, que es Les Cayes, que en donde fue uno de los lugares más dañados por el terremoto. Así es de que obviamente otro problema para las personas que ahí viven, que como sabemos de por sí no tienen buenos servicios y ahora tienen que lidiar con esto. Y si hay estructuras que quizá estuvieron algo dañadas por el terremoto, pero sobrevivieron, ahora los vientos y las lluvias pudiera causar que se derrumben o tengan daños mayores. Hoy fue difícil obtener información de lo que sucede porque se suspendió el puente aéreo, retrasando la ayuda de ciertamente organizaciones internacionales, que son las principales fuentes de ayuda, porque el gobierno no tiene los recursos, simple y sencillamente. Nosotros pudimos hacer un recorrido ayer y esto fue algo de lo que nos encontramos.
Estamos en lo que queda del Hotel Le Menguier. Y pueden ver que está maquinaria pesada tratando de ayudar con los rescates porque lo que queda es absolutamente nada. Tenemos entendido por la policía que está aquí que hace aproximadamente una hora pudieron rescatar el cuerpo de una de las personas que estaba en el hotel. saben o creen que hay más personas aún abajo de todos estos escombros. Nos dicen también que un senador del país falleció en el incidente aquí el sábado, pero eso es lo que nos estamos encontrando. La destrucción es totalmente, es total. Voy a tratar de acercarme un poco para demostrar. Este es el metal de una cerquita, pero lo que es el concreto está desmoronado totalmente. No se ve que tenga estructura como eso, que sería una piedra más. Esto es un pedazo de pared, pero estamos viendo que totalmente son pedacitos de concreto lo que hay. No hay pedazos grandes y entonces el proceso es bastante complicado. A mi derecha por acá, si te puedes acercar, Carlos, está viendo un rescatista con su... Creen que ahí es donde te han identificado, quizá que esté alguna persona.
El primer ministro promete que se va a acelerar la ayuda a los damnificados, pero todo eso depende de la rapidez con la que organizaciones internacionales puedan llegar con esa ayuda y se pueda restablecer este puente aéreo de la capital a las zonas afectadas. José Manuel.
Gracias, Gustavo, por tu completo reporte. Gustavo Valdés, nuestro enviado especial a Puerto Príncipe. Pues nosotros ya regresamos con lo que dejó el primer contacto entre el cuestionado gobierno de Venezuela y la oposición en México. Les pido que a partir de este momento me acompañen utilizando la etiqueta numeral Conclu Venezuela, numeral Conclu Venezuela. Recuerden que recibo todos sus comentarios en mi cuenta en Twitter, que es @josemanuelcnn. También le pueden escribir el titular de este programa a Fernando en @soyfdelrincón. Finalizó la etapa preliminar de las negociaciones entre el cuestionado gobierno de Nicolás Maduro y la llamada plataforma unitaria que representa a un sector importante y amplio de la oposición venezolana. La primera ronda de negociación ya tiene fecha y será del 3 al 6 de septiembre en la Ciudad de México, según se informó en un comunicado del Reino de Noruega. Entre tanto, en las horas de la noche de este domingo se produjo la excarcelación del exdiputado Freddy Guevara. Nuestra compañera Osmar Hernández nos tiene los detalles desde Caracas.
Los días 13, 14 y 15, en la delegación del cuestionado gobierno de Nicolás Maduro y la plataforma unitaria que representa la oposición venezolana se vieron las caras en México para poner fin a la ronda preliminar al proceso de negociación y diálogo que iniciará formalmente, según se indicó un comunicado que fue difundido por el Reino de Noruega este domingo, entre el 3 y el 6 de septiembre en Ciudad de México. En ese mismo comunicado se indicó que es fundamental el compromiso de las partes en el cumplimiento de toda la normativa establecida y discutida durante los últimos días y de igual manera y muy especialmente respetar la discrecionalidad que amerita este proceso. Es importante destacar que poco después de que este comunicado se diera a conocer ante la opinión pública, se conoció la noticia de la excarcelación de Freddy Guevara, exdiputado que había sido detenido hace un mes y también muy cercano colaborador del principal dirigente de la oposición, Juan Guaidó. Una de las de los planteamientos que hubo es si Guevara salió de la cárcel para incorporarse a las mesas de negociación. Cuando le preguntamos a Guevara sobre el tema, dijo que no tenía conocimiento preciso sobre esta propuesta, pero que estaría dispuesto a respaldar cualquier causa que sea en pro de lograr una solución pacífica al conflicto venezolano. Esa misma pregunta se le hizo a Maduro en una rueda de prensa que dio con medios nacionales e internacionales y se pronunció al respecto, mientras Jorge Rodríguez, quien encabeza la delegación por el lado de Maduro, ofreció mayores detalles sobre las negociaciones.
Sobre la pregunta de Freddy Guevara, he visto que el día de ayer se le ha dado una medida sustitutiva de libertad en el juicio que le siguen. Si es convocado como delegado de la Plataforma Unitaria de Venezuela-México, nosotros diríamos bienvenido Freddy Guevara al diálogo.
Después de esas fructíferas conversaciones, hay dos elementos fundamentales. Uno, que formalmente el encuentro entre las dos delegaciones será el próximo viernes 3 de septiembre, desde el mediodía del próximo viernes 3 de septiembre, y el otro elemento fundamental es que vamos a no solamente a encerrarnos en los encuentros en México, sino que vamos a promover también encuentros de trabajo y encuentros técnicos aquí en Venezuela.
Maduro puso sobre la mesa la posibilidad de impulsar un diálogo directo entre Venezuela y Estados Unidos desde la mesa de negociación, que aseguró a corto plazo podría derivar en el envío de representantes diplomáticos a Washington y a Caracas respectivamente. Pues esto de por sí sería un avance, más allá de que se mantengan o no ciertas tensiones en las relaciones bilaterales. Pero además aseguró que en el marco de los 7 puntos que están establecidos en la mesa y que van a ser parte de la negociación, ya a su juicio uno se cumplió, y es el reconocimiento de las autoridades venezolanas. Pues asegura que una vez que la oposición firmó el documento, lo está reconociendo como el gobierno legítimo en Venezuela. CNN se comunicó con Juan Guaidó para conocer su reacción a este comentario. Sin embargo, de momento no hemos obtenido respuesta. Se espera que en los próximos días, según ha informado su departamento de prensa, Guaidó ofrezca una conferencia de prensa para ofrecer mayores detalles sobre sus impresiones en torno al proceso de negociación en México y otros temas de interés nacional. Para CNN, Osmaria Hernández, Caracas.
Gracias a mi compañera Osmar Hernández por este reporte desde la capital venezolana. Y ahora, para analizar este tema, le doy la más cordial bienvenida a Michael Penfold, profesor de políticas públicas, él es investigador del Wilson Center y también profesor del IESA de Venezuela. Señor Penfold, buenas noches. ¿Cómo interpreta la liberación de Freddy Guevara, colaborador cercano a Guaidó, un gesto de buena voluntad del gobierno de cara a esta negociación?
Mira, sin duda el encuentro en México es importante para Venezuela. Yo creo que hay un reconocimiento de ambas partes que ese proceso es inevitable en el contexto, además, de los Estados Unidos, Europa y buena parte de América Latina muy alineado alrededor de la necesidad de apoyar ese proceso. La liberación de Freddy Guevara es un paso fundamental, porque en el fondo este proceso, para poder realmente entrar en los temas gruesos que tienen que ver con un cronograma electoral y con las condiciones, pasa, a mi juicio, primero por restablecer los derechos civiles y políticos de los venezolanos, y sobre todo de los partidos políticos de oposición que han sido judicializados hasta ahora. Entonces, ese es un paso importante, pero todavía insuficiente. Pero yo creo, en general, mi conclusión de este fin de semana, de esas reuniones que se instalaron en el Museo de Antropología de México y que siguieron con reuniones bilaterales importantes, es que se están dando pasos de reconocimiento político mutuo. Eso no quiere decir que Maduro haya ganado legitimidad internacional, pero sí un reconocimiento que no tenía, y la oposición democrática también empieza a ser reconocida por Maduro como el interlocutor, la interfaz, que es esa mesa de México para poder interactuar con los Estados Unidos y tratar de buscarle una salida política a Venezuela.
Claro, de hecho el presidente Maduro quiere tener reuniones bilaterales con Estados Unidos, incluso propuso que se restablecieran los encargados de negocio. Pero pasando a otro tema, usted en una entrevista hace pocos días planteaba que el diálogo entre el gobierno y la oposición no debe incluir solamente un cronograma electoral, debe incluir reformas, usted decía constitucionales, pero me imagino que son reformas para renovar las instituciones y de esta forma garantizar una democracia plena. A esto se debe incluir, por supuesto, la justicia, el poder electoral, entre otros. Y también debe incluir elecciones presidenciales libres, justas y transparentes. La falta de democracia, decía Ricardo Lagos en su día, se soluciona con más democracia. Pero ¿cómo se llega a este escenario tan deseado, pero hoy día quizá poco probable aún, de acuerdo a lo que sabemos?
Mira, yo veo que en este proceso los actores, y especialmente los Estados Unidos, han aceptado que esto puede ir por fases. Entonces, la primera fase para mí es el restablecimiento de los derechos políticos y civiles, y fundamentalmente permitirle a los partidos políticos de oposición volver a hacer política en Venezuela. Lo segundo pasa por determinar las condiciones electorales que fijen un cronograma e idealmente una serie de reformas constitucionales que son fundamentales de largo plazo para poder encarar y estabilizar políticamente a Venezuela. Todo eso en el contexto del COVID-19 y de la crisis humanitaria más importante que ha tenido América Latina en las últimas décadas. Entonces, esto también tiene que venir acompañado de una serie de acciones en lo social y en lo económico que permitan además que esa mesa de negociación y cada uno de los actores que está dentro de esa mesa conectar también con una sociedad que está desenganchada de alguna manera de la política venezolana, que está tratando de sobrevivir, pero que entiende que ese proceso de negociación es importante, es inevitable, pero que se tiene que traducir en resultados concretos para ellos. Es en ese contexto en el que se está dando este proceso, que es un proceso además que viene pues, de un conflicto muy enconado, muy difícil, y de un país que ha perdido toda su institucionalidad. Es decir, el país si no entra realmente en unos acuerdos institucionales más allá de lo electoral, pues probablemente va a continuar de alguna manera retornando a estos eventos y a esta crisis política que ya la sociedad social, económicamente, humanitariamente la tienen agotada.
Ahora, sí, gobierno y oposición llegan debilitados por distintas razones, obviamente. La gente ya no les cree. Un acuerdo debe incluir la participación política del chavismo y hay quienes piensan, y me incluyo, en justicia transicional. El gobierno debe tener un incentivo para hacer reformas y elecciones y perder eventualmente el poder. Tenemos el ejemplo de la transición chilena. Pinochet acepta un referéndum que pierde porque sabía que iba a ser senador vitalicio y que contaba con otras prerrogativas que lo podían proteger. Y digamos que no podría ser eventualmente juzgado, cosa que después, digamos, el juicio ocurrió por otra parte, pero entre otras cosas en Colombia el acuerdo de paz garantizó justicia transicional. Los ejemplos no son tan perfectos, pero mi punto es que la contraparte siempre tiene que tener un incentivo para entrar y entablar en una negociación y el precio de la democracia plena a veces se paga con algunas concesiones. ¿Qué opina usted sobre esto?
Totalmente. Mira, las elecciones generan ganadores. El problema en Venezuela es que perder cualquier elección para la oposición o para el chavismo puede ser de vida o muerte. Y eso no es sano en ninguna democracia. Entonces tú necesitas mecanismos evidentemente de justicia transicional para un chavismo que tiene procesos judiciales no solamente en la Corte Penal Internacional, sino que también tiene procesos andando de indictments abiertos en los Estados Unidos. Y además eso la única manera, no lo vas a poder evitar, pero sí puedes generar los incentivos a través de esos mecanismos de justicia transicional para que acepten algún tipo de acuerdo. Eso es inevitable. Y en el caso de la oposición, es fundamental que las elecciones no se traduzcan simplemente en un presidente que se puede reelegir indefinidamente, que es esta plaga que hay en América Latina y que se está reproduciendo. Porque en el fondo lo que hacen las elecciones es perpetuar a los presidentes en el poder, no hay alternabilidad y eso pasa por reformas constitucionales muy importantes. Entonces el tema electoral es fundamental, no hay duda de ello. Es decir, sin un cronograma electoral que permita la renovación de todos los poderes públicos, así sea acordado en un plazo de tiempo relativamente definido y sobre el cual se pueden ir relajando, removiendo sanciones de acuerdo a los términos de esa negociación, también es fundamental atender el otro tema. Y todo eso, en medio de una crisis social, como digo, humanitaria, que tiene que atenderse ya, en lo inmediato.
Profesor, nos tenemos que ir. Gracias por su análisis. Era el profesor Michael Penfold. Nos acompañaba, por supuesto, desde la ciudad de Nueva York. Buenas noches, profesor. Hasta pronto.
Encantado.
Bueno, más adelante, ¿qué representa la rápida toma de control del talibán en Kabul? Lo vamos a hablar con mi siguiente invitado. Retomamos el tema de Afganistán, que sin duda ha sido la noticia del día, y para ello le doy la más cordial bienvenida a Luis Alberto Villamarín, teniente coronel de la Reserva Activa del Ejército de Colombia, también especialista en geopolítica, estrategia, seguridad nacional y también contra terrorismo. Señor Marín, gracias por estar en el programa. Para usted es el acontecimiento geopolítico más importante de los últimos 21 años, pero eso supone que los talibanes llegan al poder tal y cual los conocimos mediáticamente hace 20 años. Hoy da la impresión, producto de reuniones hace mucho con Estados Unidos y también con China, que son más una organización política. ¿Podría haber entonces una versión quizá más renovada de los talibanes o será exactamente lo mismo que sospecho que lo que usted cree?
Gracias, José Manuel, por la invitación. Pues realmente creerle a los talibán que han cambiado de pensamiento o de metodología no es cierto, porque además hay muchos videos donde han entrevistado a los que iban dirigiendo las tomas de las ciudades que sostienen lo mismo de siempre, que ellos quieren llegar a gobernar el mundo, que el mundo necesita una UMA, y la sola palabra califato dentro del sunismo salafista extremista significa que debe haber un solo gobierno en el mundo y debe haber un solo gobierno que debe ser dirigido por las tesis del profeta y el pensamiento que ellos tienen, fundamentalista, radical, primero wahabista y ahora salafista.
Ahora, ¿cómo cambia la dinámica en Medio Oriente? Es cierto que el talibán tiene vínculos con otros grupos terroristas del área, pero ¿usted ve realmente una articulación a nivel regional? Mi invitado anterior, ex contratista de la CIA, ex, digamos, militar, ex veterano de guerra de los Estados Unidos, digamos, cree que el talibán básicamente está mucho más enfocado a una cuestión interna y que no vería una articulación regional. ¿Su perspectiva?
No, yo pienso lo contrario, porque los hechos lo dicen. Además, todo ese juego geopolítico que hay en la región da para que el artículo que escribió hoy sobre ese tema, que originó esta entrevista, lo compruebe. Es que hay tantos intereses y tantas relaciones y tantas dobles morales de todos los actores comprometidos que realmente lo que se puede esperar de allí es que se va a convertir en otro nido de terroristas como el que tuvieron los anteriores talibán que gobernaron el país hasta 2002 cuando Estados Unidos los desalojó de allí y que van a convertirse en la sede de la expansión del terrorismo islámico hacia el mundo. Con una complejidad, José Manuel, es que en Pakistán, que es el vecino, hay muchos funcionarios públicos, incluidos miembros del servicio de inteligencia ISI, que son asociados con los terroristas, sean de Al-Qaeda, sean de los talibán o sean de ISIS. La prueba es que Osama Bin Laden murió allá y que los jefes de Al-Qaeda siguen viviendo en Pakistán y que los jefes talibán han tenido mucho cobijo en Pakistán, así es de que la continuidad de la sede del terrorismo internacional va a seguir siendo allá, comenzando por las mismas montañas de Tora Bora, que una vez Estados Unidos las desocupó, ellos siguieron allí y en las demás regiones del país, y la prueba es cómo fueron conquistando tan rápido las ciudades y llegaron a lo que tenemos hoy.
Ahora bien, usted en una de sus últimas columnas o artículos explicaba que era muy probable que China haga una fuerte alianza con el gobierno talibán, pero algunos periodistas de CNN, en una columna publicada hoy día, creen precisamente que China va a ser mucho más cauta. Además, porque, digamos, hay una región en la cual Afganistán limita con China, es una zona de apenas 80 kilómetros, y en esa zona del lado chino, digamos, hay una comunidad muy fuerte de musulmana que le ha traído varios problemas a China, que incluso plantea la independencia. Por lo tanto, China está siendo muy cauta en qué medida va a colaborar con ellos, y la pregunta es esa: ¿China va a ser un fuerte aliado o China está temerosa de que básicamente Kabul se transforme precisamente en una ciudad que va a tratar de darle apoyo a este grupo musulmán que está en la frontera, al otro lado de la frontera?
Pues mire, José Manuel, China quiere tomarse el mundo y se lo está tomando, y el territorio de Afganistán, si usted mira el mapa, es de una forma o visto de una manera un obstáculo o de otra una posibilidad para extender la expansión de China hacia el Océano Índico y evitar el control geoestratégico que tiene India sobre el mar de la China. Además, porque le facilita formar una espina de pescado que uniría en el norte a lo que es la Ruta de la Seda y en el sur lo que llaman el Collar de Perlas con los puertos que han ido construyendo. Así que hay unos intereses muy grandes. En segunda medida, China está detrás de los minerales que hay en el territorio afgano, que son muchos. Y desde luego parecería ser que intervino para que la toma de Kabul no fuera violenta, evitando un derramamiento de sangre, pero de una vez sacando réditos y evitando a la vez otra jugada maestra de China, que los talibán se comprometan con los uigures, que son los musulmanes que viven en su territorio en una situación bastante lamentable de derechos humanos y de terrorismo de Estado chino, que al tener un apoyo desde Afganistán sería letal para ellos. Así es de que lo mejor que podían hacer era ayudar a que esto se mejore, la subida de los talibán al poder, negociar con ellos y darles dinero, porque China sabe que con la corrupción pueden manejar a los talibán en ese sentido, ya que ha sido su as bajo la manga con todos los países donde han metido sus negocios y sus empresas.
Gracias, Luis Alberto Villamarín, por estar esta noche en Conclusiones. Buenas noches.
Con mucho gusto, José Manuel. Muy amable por la invitación.
Se nos acabó el tiempo. Gracias por su sintonía. Soy José Manuel Rodríguez. Soy por mi compañero Fernando del Rincón. Buenas noches. Pásela bien. Descansen.